Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet y compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Suben de tono las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos en contra del gobierno mexicano. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dice que Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y la condenó, por eso afirma la funcionaria. Es absolutamente falso, responde Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales ante los dichos de la funcionaria de los Estados Unidos. Tras el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles, las protestas continúan alrededor de 30 ciudades en la Unión Americana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 3 personas que presuntamente operan una red de lavado de dinero para los chapitos en Sinaloa. Aumenta la inflación en México por segundo mes consecutivo, alcanza el cerca del 4.5% anual en la segunda quincena de mayo. Sobre todo la carne y el huevo son de los productos que más suben. En Tlalnepantla asesinan durante un asalto a Dante Gutiérrez, camarógrafo de Canal 11. Hasta el momento, pues no hay información por parte de las autoridades sobre el móvil y los responsables. Con cerca del 17% de los votos a su favor, Héctor Macedo García será el nuevo presidente del Poder Judicial del Estado de México. Ayer se hablaba de una mujer, hoy se habla de un hombre, pero pues esto al parecer ya es definitivo tras la conclusión de los cómputos. Asimismo, los periodos de los otros 3 candidatos seleccionados, entre ellos, Erika Isela Castillo, también fueron definidos. Ellos alternarán la presidencia hasta el 2033. En Atenco, 4 personas son detenidas por presuntamente tirar desechos tóxicos en fosas sépticas dentro de un predio de la comunidad de Santa Isabel Ixtapan. Con más de 480 empleados que se verán afectados, la empresa de llantas Michelin cerrará su planta en Querétaro a finales del 2025. Va a mudar sus operaciones a la planta de León, Guanajuato, que dicen es más moderna, y porque el mercado de llantas de rin pequeño ha cambiado y por lo tanto ya no es factible mantener la planta de Querétaro. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sigue en cuidados intensivos y en estado crítico, de acuerdo al último reporte médico del Hospital Fundación Santa Fe. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, pues miren, antes que nada, nuestras sinceras condolencias para los familiares de un colega camarógrafo de Canal 11, quien fue ayer victimado en el Estado de México, aparentemente por tratar de robarle. Y bueno, pues hasta el momento no se sabe absolutamente nada. No se sabe nada, las autoridades no dicen nada, las autoridades del Estado de México, el secretario Castañeda, pues siguen sin dar la cara y sin resolver el tema de la inseguridad. Aquí hemos insistido, a usted le consta, en varios espacios durante varias semanas sobre esta actitud del secretario, y ahora que ha sido victimado este camarógrafo de nombre Daniel Gutiérrez, presuntamente por un asalto, no se sabe si relacionado con su actividad, porque ya sabe usted que muchas veces simulan un asalto o un robo para encubrir un asesinato, pero por lo pronto no se sabe nada, y aunque no se supiera nada, es decir, aunque no hubiera datos precisos, por lo pronto las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México deberían ya de dar la cara dar una ronda de prensa, emitir sus condolencias y tener un detalle con los familiares de las víctimas. Pero aparte de ineptos, son insensibles. Y nuevamente hago la pregunta, ¿y por qué se mantienen en ese puesto? ¿Por qué la gobernadora los sostiene cuando no dan resultados? Y lo mismo el subsecretario, porque bueno, pues uno depende del otro, y si el de arriba no le dice nada al de abajo, pues simplemente no hacen absolutamente nada. Y todo esto, pues en esta crisis de inseguridad que vive el Estado de México, hay que señalar que también en Tecámac un comando asesinó a una familia completa de 5 personas, incluyendo a 2 menores de edad. Y así nos podemos ir, ¿eh? Ayer mataron a 65 personas en México. Es cierto que ha disminuido el número de homicidios desde que llegó Claudia Sheinbaum, si lo comparamos con los últimos meses de López Obrador, y si comparamos los primeros meses de López Obrador con Sheinbaum, ha disminuido de 80 y tantos a 60 y tantos el número de asesinatos, pero de cualquier forma, esa cifra en el Estado de México sigue siendo muy alta. Aquí, pues aunque nos digan que bajan, los números siguen siendo verdaderamente graves. La lista de ejecuciones la encabeza el Estado de México con 11 muertes violentas. Es decir, de los 65 muertos de ayer, 11 fueron asesinados en el Estado de México, incluyendo esta familia de Tecama, que fue asesinada, 5 integrantes de esta familia. Así es que, pues, ¿dónde está Cristóbal Castañeda? ¿En dónde está Carlos Alberto Hernández Leiva, el secretario y subsecretario? O bueno, dice que trabajan de eso. Les pagan, como diría Claudia Sheinbaum, qué padre trabajar, qué padre cobrar sin trabajar, ¿no? Ojalá pronto den la cara, pero sobre todo que den resultados en este y en otros delitos. Aquí vamos a estar muy pendientes de las investigaciones sobre el asesinato del camarógrafo de Canal 11, de nombre Dante Gutiérrez. Bueno, vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Usted percibe una baja en la violencia que hay en el país? Le decía usted ayer, se dieron a dar a conocer los números del secretario de Seguridad Nacional, que efectivamente han disminuido. Le decía usted, de septiembre, el último mes de López Obrador, a abril, que es el mes anterior a junio de Claudia Sheinbaum, hay una disminución de alrededor del 26%. Pero si comparamos los primeros 8 meses de López Obrador con los primeros 8 meses de Claudia Sheinbaum, la disminución es de 30%, son buenos números, lo cual demuestra dos cosas. Uno, que la estrategia de seguridad de López Obrador estaba completamente equivocada, era una estrategia fallida, porque nunca dio resultados. Y dos, demuestra, como siempre, que López Obrador, un mitómano consumado, se la pasaba diciendo que íbamos muy bien y que no había que cambiar de estrategia porque las cosas iban muy bien, cuando nunca fueron muy bien. Parecido a lo que sucede ahora en el Estado de México con estos responsables de la seguridad. Así es que denos sus comentarios. ¿Percibe una baja en la violencia que hay en el país? 55-72-10-11-40. Bueno, mire, ayer hablábamos de este tema que está subiendo de tono, porque ya es un pleito. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, ayer se lo decía, a Trump le vino muy bien, le vino como anillo al dedo, porque él siempre critica a México, a los mexicanos, diciendo que muchos de los que llegan son delincuentes, son violadores, secuestradores, narcotraficantes, etcétera, gente que comete delitos. Y lo que hemos estado viendo, nos guste o no, estas acciones del gobierno, tanto del Estado como federal, en contra de los migrantes, y las reacciones de estos migrantes, que perdóneme, pero yo en lo personal no creo que en todos los casos, ojo, no en todos los casos son espontáneas. Debe de haber alguien que está atrás organizándolo, ya sea del lado de las causas mexicanas o alguien de los grupos radicales de los republicanos que aprovechan este momento para infiltrarse, organizar estas protestas que cada vez sean más violentas, aparentar que los que están violentando son mexicanos porque llevan banderas. Dicen, de hecho busqué a Simón Levy, quien escribe un artículo muy interesante sobre esto, que les están pagando a varias personas para que hagan estos desmanes y se culpe a los mexicanos y se culpe a México. Y esto le viene muy bien a Trump porque le ayuda a uno a desviar la atención de los problemas que él mismo ha creado, el más reciente con Elon Musk, y sobre todo del fracaso de su administración en términos de inflación. No ha podido bajar la inflación, al contrario, ha subido. El tema de los aranceles no le ha funcionado. Los problemas que tiene con las universidades, en particular Harvard. En fin, todo esto desvía la atención, como lo hacía López Obrador aquí en México. Y además le ayuda a estar en los medios y a mejorar su popularidad. Pero pues esto ya ha ido escalando y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que la presidenta Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles. Vamos a escuchar lo que dice.
Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America.
¿Qué dice? Traduciéndolo, Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y la condeno por eso. Muy, muy fuerte lo que dice Kristi Noem, obviamente, pues en esta coyuntura en donde ellos aprovechan para golpear a México. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Bueno, pues Claudia Sheinbaum dijo que es completamente falso, lo subió en su cuenta de X. Dice, hace unos momentos, ante una pregunta de un medio allá en Estados Unidos, por supuesto, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contacto y en contra de ello, y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayuden a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura, dice Sheinbaum en su tuit, que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará. Ahora le voy a poner dos audios de Claudia Sheinbaum. Yo ayer se lo dije, ya le empezaron a acusar a ella de promover las manifestaciones. Ahora es muy distinto promover que alguien se manifieste en contra de algo que no es correcto a que se promuevan actos violentos. Y aquí sí hay que defender a la presidenta de que ella en ningún momento promovió actos violentos. Pero lo que sí es verdad, y ahorita lo vamos a escuchar, es que ella habló de que, pues si no nos hacían caso, nos íbamos a movilizar. Pues ¿de qué sirve que nos movilicemos aquí en México? De nada. Y vaya usted a saber si grupos pro Morena de mexicanos en Estados Unidos también han estado detrás de estas movilizaciones. Vamos a escuchar primero el audio de Sheinbaum cuando precisamente dice que hay que movilizarse.
Si es necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado y acá de este lado de la frontera.
Y después dijo lo siguiente.
Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Ahora usted me dirá, pues una cosa no anula la otra. Efectivamente, ella sí dijo que se iban a movilizar, pero no dijo en qué contexto o de qué forma. Y ya cuando vio que muchos mexicanos, por su cuenta o alentados por grupos pro-republicanos o en contra de Donald Trump, pues aprovecharon para llevar agua a su molino, pues entonces sí llamó a que hubiera manifestaciones no violentas. Me recuerda el error de López Obrador cuando tomó posesión y dijo que todos los migrantes eran bienvenidos y que aquí iban a tener trabajo, seguridad social, salud. Y después, cuando se dejaron venir miles, cientos de miles de migrantes, lo único que les dieron fueron macanazos y patadas y los regresaron a la frontera sur. Y hoy Claudia no lo dijo, yo creo que en mala forma, promoviendo la violencia, pero por eso es muy importante lo que dicen los mandatarios, porque sus declaraciones tienen un peso importante y se pueden interpretar y utilizar de una u otra forma. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Sigue Sigue en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 10 de junio del 2025. Ordena Donald Trump desplegar más Guardia Nacional en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. El presidente de la Unión Americana autorizó el despliegue de 2,000 efectivos más de la Guardia Nacional allá en Los Ángeles por protestas, con lo que los agentes ascienden ya a más de 4,100. Renuncia el jefe de seguridad del INAH tras cierre de museos. La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso con salvaguardar el patrimonio cultural de México. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Fortalece la estrategia operativa Oriente allá en Texcoco. Se entregaron 40 unidades que serán asignadas a patrullajes estratégicos, tránsito local, búsqueda de personas y emergencias de protección civil, destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. En información internacional, el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe continúa en estado crítico tras el atentado.
Y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos de regreso, 15 horas, 22 minutos, las 3 de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y en la capital de la República Mexicana. Le corrijo lo que dijo la secretaria de Seguridad Nacional. Ella no condena a la presidenta, condena el acto. Dice que Sheinbaum alentó estas protestas en Los Ángeles y que ella condena el hecho. Ya la presidenta pues ya le aclaró, pero pues ahí están los dichos de Sheinbaum y, como le decía, usted se pueden interpretar de uno o en otro sentido. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos. Vamos a ver qué pasa. Ya Sheinbaum aseguró que estará en Canadá la próxima semana en esta reunión del G7, en donde van pues los líderes de las economías más importantes, entre Estados Unidos y Canadá, nuestros socios, Francia, etcétera. Vamos a ver qué tal le va a Sheinbaum si es que se concreta esta reunión con el presidente Donald Trump, sobre todo en este contexto de dimes y diretes, de descalificaciones, etcétera, en donde pues sigue subiendo de tono la situación. Yo le decía a usted que todo esto, porque no es gratuito, lo ha aprovechado muy bien Donald Trump para llevar agua a su molino. Vamos a escuchar el análisis de León Krause sobre lo que está pasando. Como usted sabe, él vive en Los Ángeles, vive en California. Durante muchos años fue el conductor del noticiero estelar del canal 34 de Univisión.
No es casualidad que Donald Trump haya puesto a Los Ángeles en la mira. Se trata de una de las ciudades más plurales de Estados Unidos. Es además la gran ciudad hispana de Estados Unidos. Cerca del 47% de los angelinos se identifica como hispano. Paramount, el suburbio donde al menos 20 personas fueron detenidas el sábado, es 82% hispano. El 60% de los habitantes de Los Ángeles se comunica en español, en coreano, en armenio, en una larga lista de lengua. Solo el 40% habla solo inglés. Esta diversidad es el reflejo más claro de la identidad de la ciudad. Es también la gran ciudad inmigrante de Estados Unidos. Tiene la mayor población nacida en el extranjero en todo el país. Hay residentes provenientes de al menos 130 países en Los Ángeles. Casi el 40% de los angelinos son inmigrantes. Es la segunda ciudad con más mexicanos de todo el planeta. La mayor comunidad salvadoreña fuera de El Salvador está en Los Ángeles. Lo mismo que la mayor comunidad coreana fuera de Corea. Y lo mismo puede decirse de guatemaltecos, filipinos, armenios y una larga lista. Para Trump y muchos de sus seguidores, esta pluralidad es una amenaza, pero se equivocan, porque esa pluralidad en realidad es la fuerza de Los Ángeles, de California y del país. Y no nada más cultural y social, también económica. Si California fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Y esa fortaleza se debe en gran medida a los inmigrantes. Sin inmigrantes, California simplemente no funcionaría. En 2023 ocuparon el 38% de todos los puestos de trabajo en Los Ángeles. Uno de cada tres empleos en California inmigrantes. Los inmigrantes generan cerca del 32% del Producto Interno Bruto de California. Solo los inmigrantes indocumentados contribuyeron 152 mil millones de dólares a ese Producto Interno Bruto californiano, 5% del total. En Los Ángeles, la comunidad aporta casi 40 mil millones de dólares en impuestos. Uno de cada tres propietarios de pequeñas empresas en el estado es inmigrante. Perseguirlos representa un asalto a la dignidad, a la humanidad esencial, pero también a la prosperidad económica. Perseguirlos es un acto de profunda injusticia e ingratitud, lo mismo que amedrentar a la ciudad de Los Ángeles.
Pues ahí tiene usted el análisis de León Krause, un colega periodista a quien respeto, porque además él renunció a Univisión, si mal no recuerdo fue el año pasado, cuando Televisa envió a su conductor titular de noticieros desde México a entrevistar a Donald Trump, y pues a él prácticamente lo hicieron a un lado, igual a Jorge Ramos, quien también renunció tiempo después, pues porque no estaban de acuerdo en la forma en que se entrevistó a Trump, que en lugar de entrevista pues parecía pues simplemente el dejarle la cancha abierta, el micrófono abierto para que dijera lo que quisiera sin cuestionarlo, y lo cual también se interpretó como un espaldarazo de Televisa Univisión hacia la campaña de Donald Trump por la relación que había existido, que existe desde hace tiempo, entre Bernardo Gómez y el yerno de Donald Trump, el señor Kushner, que por cierto él ya no está en el gabinete. Ya está Judith en la línea telefónica, ya está mi compañera Judith Sánchez, quien cubre la mañanera, y bueno, pues como dirían los clásicos, y todo está muy bien porque estamos tan mal, y la inflación, Judith, nuevamente volvió a repuntar, sobre todo por los alimentos, el huevo, la carne y algunos otros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues en este martes, en el contexto de la presentación del reporte de seguridad, bueno, pues Miguel, le cuestionamos a la presidenta Claudia Sheinbaum si regresaría a la estrategia de abrazos y no balazos de su antecesor, y esta fue su respuesta.
¿Volvería usted entonces a esa estrategia que se implementó el sexenio pasado de abrazos?
Como ya estamos hablando de los resultados, o sea, son cuatro ejes del segundo piso de la cuarta transformación. Atención a las causas, abrazamos a los jóvenes, fortalecimiento de la guardia. El tercero, inteligencia e investigación para ser coadyuvantes del Ministerio Público. Entonces, ¿está dando resultados? Sí, está dando resultados. ¿Necesitamos dar más resultados? También necesitamos dar más resultados todavía. Y nos exigimos mucho para seguir atendiendo a la gente. Y que no. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos vivan en paz y seguros.
Y es que le compartimos las declaraciones de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quienes han declarado en las últimas semanas que deben de enfrentar a la delincuencia usando la fuerza letal. Al respecto, la mandataria contestó que esta idea de la mano dura no funciona. Aquí sus palabras.
La estrategia de seguridad que tenemos, nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales, todos creemos en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad, pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no.
¿Qué tiene que ver la mano dura con ejecuciones? Pues la mano dura simplemente es aplicar la ley hasta sus máximas consecuencias, ¿no, Judy?
Así es, sin embargo, bueno, pues la presidenta dice que no está de acuerdo con esas declaraciones y de alguna manera, Miguel, le deja las manos atadas a los gobernantes, ¿no? Pero bueno, al final del día también dentro de lo que es la presentación de esta información sobre seguridad, otra pregunta de nuestra parte fue en el sentido de qué grupos criminales mexicanos están reclutando colombianos justamente para delinquir y cuáles son los avances de estas mesas de alto nivel con Colombia, que incluso el día de ayer las dio a conocer la propia presidenta de la República para justamente investigar los vínculos que puedan existir entre pues organizaciones criminales de ambas naciones. Y bueno, pues ahí la voz del secretario de Seguridad Omar García Sarto.
¿Tenemos a Omar García Garfus? Ah, bueno, pues ya no los comentaste. Pues sí, eso fue lo que dijo Omar. Dice que hay un pues ya un modelo, ¿no? Un modus operandi de cómo están reclutando a colombianos. Ya habíamos visto algunos reportes en medios. Incluso algunos de estos se dice que eran mercenarios que habían estado primero en Ucrania, Judith.
Así es, se le preguntó incluso al propio secretario y comentaba que pues algunos sí llegaron, ¿no?, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que bueno, pues vinieron como con otras condiciones. Al final del día pues empezaron a ser parte de estos grupos criminales. Hay hasta el momento 69 personas de origen colombiano detenidos, y bueno, pues estos avances, ojalá en próximos días, bueno, se vayan dando más información al respecto, tomando en cuenta pues también todo lo que está sucediendo allá en ese país centroamericano. Y otro tema de importancia en la mañanera, Miguel, pues también fue este anuncio de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las sanciones a las que se harán acreedores los policías del grupo de reacción denominados Pacales por haber cruzado el territorio guatemalteco en un enfrentamiento armado con presuntos sicarios de ese país. Ella dijo que no se puede violentar la soberanía de los, que es que bueno, pues estos policías, a pesar de pues estar, digamos, haciendo su deber, ahora sí que literal, Miguel, cruzaron la línea.
Así es, pues vamos a estar pendientes de lo que suceda allá con Chiapas, porque es muy grave, ¿no? Muy grave que los elementos mexicanos crucen, los de la policía de este grupo Pacal chiapaneco, pero también es muy grave lo que se ve en los videos, en donde aparentemente reciben protección de la policía. Dice el secretario de la Defensa guatemalteco que ese vehículo del ejército guatemalteco que estaba ahí, pues fue casual porque estaba haciendo una inspección, pero que ellos no dispararon y que tampoco protegieron a los presuntos delincuentes. Pero pues ahora sí que qué casualidad, ¿no? Porque ya ha habido denuncias del gobernador de Chiapas de que las autoridades guatemaltecas, por lo menos las locales de este municipio, pues estarían protegiendo a estos grupos delincuenciales. Pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Judith Sánchez.
Mario, muy buenas tardes y muy buen provecho.
Muy buena tarde. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. No se vaya, todavía tenemos mucho más para usted.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
Una intensa movilización policial se registró en la colonia Lindavista, en el centro de Querétaro. Tras un reporte vecinal por presuntas detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad detuvieron a un individuo que, al intentar huir, ingresó a un domicilio ajeno y portaba un arma blanca. El incidente ocurrió en la calle Invierno, cerca de Fraternidad, donde testigos señalaron que la vivienda involucrada podría estar vinculada con la venta y consumo de sustancias tóxicas. Hidalgo superó los 5 millones de litros de hidrocarburos recuperados gracias a recientes operativos y el aseguramiento de una pipa que transportaba combustible de forma ilegal. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, durante patrullajes en Actopan, agentes estatales detectaron un tractocamión con dos autotanques de 33 mil litros cada uno, conducido por un hombre identificado con las iniciales OCM, originario de Tamaulipas. Aunque el gobierno de Jalisco prometió retomar el envío de datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 2022 solo ha registrado 86 reportes oficiales, mientras que particulares han ingresado 841. A pesar del compromiso del gobernador Pablo Lemus, en abril, la falta de actualización en la plataforma impide un diagnóstico real de crisis de desapariciones y afecta el presupuesto federal, que este año fue de apenas 11 millones de pesos, a pesar de que Jalisco concentra la mayor cantidad de casos en México.
Breves informativas.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas, las 3 de la tarde con 39 minutos, y tenemos más información para usted. Viene, sigue el conteo de los votos de la elección perjudicial del pasado domingo, y con cerca del 17% de los votos a su favor, ahora es Héctor Macedo García el quien se presume será el nuevo presidente del Poder Judicial del Estado de México tras la conclusión de los votos. Vamos con Joel Morales Bravo.
El magistrado Héctor Macedo García será a partir de septiembre próximo el nuevo presidente del Poder Judicial del Estado de México, luego de que los cómputos dan la preferencia del 16.69% tras la celebración de la primera elección judicial del país el pasado primero de junio. En sus redes sociales, el magistrado agradeció el apoyo de la gente.
Gracias por su confianza. Este triunfo no es mío, es del pueblo que exige una justicia cercana y más digna. Durante la campaña recorrimos calles y escuchamos una verdad clara. La justicia no puede seguir siendo un privilegio distante. Hoy, con su respaldo, reafirmo mi compromiso de transformar el Poder Judicial con responsabilidad, independencia y cercanía.
Macedo García estará al frente del Tribunal Superior de Justicia los próximos 2 años. Después se tendrá a la primera mujer en la historia del Poder Judicial, siendo la magistrada Erika Isela Castillo, quien tuvo una votación del 10.44% y que estará del 2027 al 2029, y Luis Fernando Camacho los 2 siguientes años. Por su parte, Omar Hernández se convertirá en el magistrado más joven del país, ocupando el puesto en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Mexiquense, a lo que dijo.
Sí, claro, eso es un cargo donde se ejerce con mucha responsabilidad, por supuesto que se genera mucho trabajo y haremos lo suficiente para que la sala regional salga con buenos números.
Finalmente, el nuevo órgano, el Tribunal de Disciplina Judicial, será encabezado por Marcela Reyes Hernández con el 4.24% de la votación. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues arrancó el programa Casa por Casa, este programa de salud que busca precisamente llevarle servicios a las personas que no pueden salir de su domicilio o que tienen algún problema de movilidad.
El programa federal Casa por Casa llegó al Estado de México con un equipo de 1.400 servidores de la salud y un presupuesto reforzado para atender a más de 9 millones de mexiquenses sin seguridad social. Este modelo busca ofrecer atención preventiva directamente en los hogares, con visitas al menos trimestrales, enfocándose con adultos mayores y personas con discapacidad para detectar y dar seguimiento a enfermedades crónicas y necesidades médicas. La diputada Jennifer González explicó que el personal médico realizará censos de salud, diagnósticos y tratamientos, evitando la saturación de hospitales al atender problemas antes de que se compliquen. La iniciativa representa un cambio en el modelo tradicional de salud pública, acercando los servicios a las comunidades más vulnerables y mejorando la calidad de atención con un enfoque más humano y personalizado. Como apoyo complementario, se implementó la muestra Viaja, un sistema que recoge muestras médicas en centros de salud para enviarlas a laboratorios centrales, entregando resultados por SMS. Esta tecnología ya ha beneficiado a más de 1.800.000 personas en el Estado de México, facilitando diagnósticos rápidos y evitando traslados innecesarios. Informo para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, y vamos ahora también a conocer detalles del programa Servir para el Bienestar, el cual va a entregar sillas de ruedas. Vamos contigo, Nancy.
El gobierno del Estado de México abrió la convocatoria del programa Servir para el Bienestar EDOMEX 2025, a través del cual se entregarán sillas de ruedas y andaderas de forma gratuita a personas que presenten una discapacidad motriz y vivan en condiciones de pobreza. La inscripción estará vigente del 9 al 27 de junio en módulos establecidos por la Secretaría del Bienestar Estatal. Para acceder al apoyo es necesario tener nacionalidad mexicana, vivir en alguno de los 125 municipios del Estado de México y contar con un comprobante médico emitido por una institución pública que acredite la discapacidad. No hay límite de edad, pero en caso de que el beneficiario sea menor, un adulto deberá hacer el trámite como co-beneficiario. También se deberá presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. El trámite es completamente presencial y en caso de que el solicitante no pueda acudir por motivos de salud, un representante podrá realizar el registro con un certificado médico que lo justifique. La entrega de los apoyos es totalmente gratuita, por lo que cualquier intento de cobro debe denunciarse de inmediato ante las autoridades. La ubicación de los módulos se puede consultar en el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar del EDOMEX. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Y en coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, hasta el momento más de 170 pares de lentes gratuitos han sido entregados a estudiantes de una primaria en el municipio de Huixquilucan.
El El gobierno de Huixquilucan, encabezado por la presidenta municipal Romina Contreras, continúa fortaleciendo la educación mediante programas que mejoran tanto la salud visual como la infraestructura escolar. En coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, se entregaron más de 170 lentes gratuitos a estudiantes de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla en San Fernando, como parte de una estrategia que ya ha beneficiado a más de 20 escuelas en lo que va del año, con más de 8,000 revisiones optométricas realizadas. Esta iniciativa busca reducir las brechas de desigualdad, apoyar la economía familiar y elevar el aprovechamiento académico. Paralelamente, a través del programa Acción por la Educación, se entregaron trabajos de rehabilitación en la primaria General Ignacio Allende, ubicada en la comunidad del mismo nombre, donde más de 140 alumnos se beneficiaron con mejoras en pintura, plomería, electricidad, jardinería y acondicionamiento de espacios. Con esta escuela ya suman 10 planteles intervenidos en la segunda etapa del programa, cuyo objetivo es brindar instalaciones dignas que fortalezcan la formación académica. Romina Contreras reiteró su compromiso de seguir trabajando 24/7 en favor de la niñez huixquiluquense. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, mire, vamos con mi compañero Antonio, porque hubo un operativo conjunto de búsquedas de personas desaparecidas implementado por autoridades del Estado de México en 8 municipios de la entidad. ¿Cuáles son los resultados? Este es el reporte.
Autoridades del Estado de México y gobiernos municipales pusieron en marcha un operativo conjunto de búsqueda de personas desaparecidas en 8 municipios: Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Texcoco, Chicoloapan, Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Durante 2 semanas, las células de búsqueda recorrerán calles, colocarán boletines y carteles y trabajarán en zonas clave para localizar a personas en situaciones vulnerables. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México señaló que esta estrategia busca visibilizar los casos activos y fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanía. En Nezahualcóyotl, de 2,255 alertas emitidas en 2022 y 2024, ya se localizaron a 2,201 personas. En lo que va de 2025, se han atendido 425 reportes y 409 personas han sido encontradas, mientras que 16 casos siguen bajo seguimiento en campo y análisis institucional. El comisario de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, informó que en total se han emitido más de 1,500 alertas en los municipios involucrados. Los trabajos estarán a cargo de la Policía de Género y las células de búsqueda municipales y concluirán el miércoles 25 de junio, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Mire, le voy a presentar un audio que un usuario subió en sus redes. Lo detiene un policía de seguridad del Estado de México. Dice que para una revisión, que porque según él el auto estaba robado. Esta persona le dice que el vehículo es suyo. Y se hacen de palabras. Vamos a suponer que el policía estuviera cumpliendo con su responsabilidad y esa fuera su función, pero el tono en que le habla el policía, el maltrato y lo que le dice a este conductor, pues nuevamente revelan lo que hemos venido aquí señalando en las últimas semanas, de la falta de capacitación de muchos policías que dependen precisamente de la Secretaría de Seguridad que encabeza Cristóbal Castañeda y Carlos Alberto Hernández. Vamos a escuchar.
¿Cómo crees que vas a ser la rata? Son mis hijos oficial.
No me importa, yo no te conozco.
Yo tampoco te conozco.
Soy tu vecino.
Muéstrame tu
No, yo para identificarme, ¿no? Ante la secretaría.
Sí.
Ante
¿y por qué no eres servidor público?
No.
Fíjate nada más. Y te voy a subir a las redes sociales. Este oficial, mira nada más, sí. Este oficial nada más, fíjate nada más. Supuestamente eres servidor público. Y mira nada más cómo hablas. Enséñate a hablar. Claro, y también las autoridades con la ciudadanía. ¿Por qué me detienes? ¿Por qué interrumpes mi camino? No, a ver, mándate a tránsito o quien tú quieras. No, ¿o cómo le haces? ¿Me vas a llevar al depósito? Llévame.
Si quieres, ya tránsito.
Entonces, ¿cómo me quieres revisar?
Bueno, pues lo grave de todo esto es que cuando el conductor le pide al policía que se identifique, el policía le dice: pues yo no me identifico ante PEN, ya sabe usted qué, ¿no? Digo, yo solo me identifico ante mis superiores. Pues, ¿qué clase de policías tenemos, no? ¿De dónde lo sacan? ¿Qué clase de capacitación tienen? Y hasta el momento, pues tampoco sabemos si hay una investigación o fue detenido, está siendo investigado, está investigado este sujeto. Bueno, vamos ahora con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora Delfina Gómez encabezó el seminario Fiscalización, Avances y Retos en el Estado de México.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, inauguró el seminario de fiscalización, avances y retos en el Estado de México, en donde destacó la importancia del manejo adecuado y responsable de los recursos.
Sobre todo porque la fiscalización no es solamente un proceso técnico, ni una etapa más de la administración pública. La fiscalización es una forma de honrar la confianza ciudadana, es decir, todo es un ejercicio de ética gubernamental.
En el evento asistieron presidentes municipales, así también como sus tesoreros y los responsables de la fiscalización de los recursos, destacando esto la mandataria estatal.
La asistencia de las y los presidentes municipales que nos acompañan y de los titulares de los órganos internos de control. Su participación, su compromiso en los procesos de fiscalización es indispensable y es prioritario para entregar buenas cuentas a la ciudadanía.
Cabe destacar que se contó con la presencia, entre otros, de Rogelio Colmenares, auditor superior de la Federación, quien destacó el trabajo que realiza el Estado de México en estos momentos de transformación, no solamente del país, sino de la entidad mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues en más del Estado de México, las personas con un crédito hipotecario del Infonavit, cuyas casas fueron afectadas por las lluvias, aquí en el Estado de México podrán acceder a un seguro de daños en su financiamiento. Vamos a escuchar porque es una nota importante.
El Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente en el Estado de México, cuyas casas resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, a gestionar el seguro de daños que incluye su financiamiento. Para acceder a este beneficio, es necesario estar al corriente en los pagos. Si no es así, pueden firmar un convenio para regularizarse. Los afectados deben acudir de lunes a viernes a alguno de los centros de servicios Infonavit ubicados en Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Jilotepec, Tlanepantla o Toluca. El seguro de daños protege el patrimonio de los trabajadores no solo por inundaciones, sino también contra sismos, ciclones, huracanes, vientos fuertes, caída de árboles, granizo, nieve, incendios, erupciones volcánicas, explosiones y desplazamientos súbitos de terreno. Esto ofrece una cobertura amplia para diversos riesgos naturales que pueden afectar a las viviendas. Los acreditados tienen un plazo de 2 años a partir de la fecha del incidente para reportar los daños y hacer válida la póliza. Es importante que las personas afectadas acudan a los centros de servicio para recibir orientación y realizar el trámite correspondiente, protegiendo así su patrimonio ante posibles eventualidades. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias Milet.
Y bueno, miren, esta también es una muy buena noticia que ojalá ayude a generar una verdadera conciencia ambiental y evitar que pues toda esta gente sucia, puerca, ¿no?, que tira basura en la calle, que la tira incluso desde los carros, pues simplemente ya no lo haga, porque si lo hacen lo van a multar. Vamos contigo, Luis, tú tienes el reporte.
Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron al primer infractor por tirar basura en la vía pública en la delegación San Cristóbal Huichochitlán. Sergio N., de 50 años, fue sorprendido arrojando desechos a la orilla del río en la calle San José Guadalupe, esquina con Revolución. La acción se realizó en cumplimiento de las indicaciones del presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, quien ha instruido sancionar con rigor a quienes dañen el medio ambiente. La conducta de Sergio N. está tipificada como falta administrativa según el artículo 124, clasificación B, fracción 5 del bando municipal, que prohíbe depositar basuras en calles, coladeras, parques y terrenos baldíos. El detenido fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde el juez cívico le impuso una multa de 2,260 pesos. El gobierno municipal de Toluca hace un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública y contribuir a una ciudad más limpia y saludable, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
Y bueno, pues vamos a hacer como todos los días un recorrido por otros municipios mexiquenses que también hay información importante en ellos.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
En un operativo conjunto, la Policía Municipal de Atenco y la Guardia Nacional aseguraron un predio en Santa Isabel, Ixtapan, donde se confinaban ilegalmente desechos tóxicos en fosas sépticas. Localizaron un artesanal y detuvieron a 4 personas, César N., Fernando N., Brenda N. y Giovanna N., vinculadas con actividades delictivas tras un robo a transeúnte. A los implicados se les fueron aseguradas drogas, armas y una navaja y quedaron a disposición del Ministerio Público. Personal de Protección Civil y Bomberos atendió el aumento del nivel del río Tejalpa, que causó una leve inundación en viviendas de la calle Ignacio López Rayón, en San Pablo Autopan. Los elementos evaluaron y supervisaron el caudal del canal abierto para proteger a la comunidad. No se reportaron daños graves, solo la entrada de agua en algunas casas. El gobierno del Estado de México comenzó el preregistro para los programas de desarrollo social, Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar a través de su página web. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, IMEVIS, de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, SEDUI, informó que el proceso es gratuito, personal y se realizará según la letra inicial del primer apellido de los interesados. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena y pues lo dejamos aquí con la programación de Super Estéreo Milet. Ya está Maya aquí lista con su programa y nosotros estaremos de vuelta mañana en punto de las 15:03 p.m. Por lo pronto, buen provecho, muy buena tarde y hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.